Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Joder, ¿cómo está el mundo? La verdad es que asusta. Nos la prometíamos felices, como aquel que dice, con el alto el fuego en el Líbano, pero la tregua ha durado menos de una semana. Lo dijimos cuando se firmó, hace unos días. Mucha cautela, prudencia, porque hablamos de un conflicto imposible de solucionar en el corto plazo. El caso es que Israel y Hezbollah se acusan mutuamente de romper el pacto. Llegó un momento en el que no sabes qué fue primero. Israel ha atacado una infraestructura de Hezbollah en el Líbano, poco después de que el grupo reconociera haber lanzado proyectiles contra una zona cercana a la frontera. Pero, a su vez, Hezbollah dice que ese ataque se debe a que los israelíes previamente habían atacado suelo libanés. En fin, sea como sea, la realidad es que los civiles vuelven a estar en peligro. Según la Organización Internacional para las Migraciones, un total de 580.000 personas habrían empezado a regresar a sus comunidades en el Líbano tras las primeras 24 horas de alto el fuego, pero el 90% de los desplazados en refugios lo habría abandonado tras esa firma. Pues bien, días después, esos civiles vuelven a estar bajo las bombas. A todo esto, por si fuera poco, la situación se ha agravado en Siria. Más de 28.000 civiles han cruzado de Siria al Líbano en los últimos días. Esto a raíz de los islamistas, ya se sabe, radicales, yihadistas, respaldados por Turquía, que han iniciado una ofensiva contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Hasta ahora habrían muerto más de 500 personas. Ya controlan Idlib, han entrado en Alepo, la segunda ciudad del país. Recordad que el psicópata de Putin respalda al régimen de al-Assad. ¿Es un galimatías? Esta noche en La Linterna hemos hablado con Esteban Ortega, un hermano marista. Ya nos hemos referido a él en varias ocasiones, siempre que hay lío en Oriente Medio. No ha sido una comunicación fácil porque durante toda la tarde están sufriendo cortes en Internet, en la luz. El conflicto tiene miles de aristas, por eso me quiero centrar en cómo están ellos, los civiles, la gente.
La vida era completamente normal hasta hace 3 días aquí en Alepo.
Tenemos luz, incluso el gobierno daba 2 horas al día y ahora los yihadistas están dando 8 o 10 para ganarse la confianza de la población. Agua la han cortado.
En este repaso por el mundo es muy llamativo lo que está pasando en Georgia. Por quinta jornada consecutiva, los georgianos han salido a la calle para protestar contra la decisión del gobierno de congelar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Los enfrentamientos están siendo muy duros. Vemos a los manifestantes con cócteles molotov, piedras, pirotecnia contra los agentes. Estos a manguerazos de agua con cargas. Por el momento, 113 policías heridos, 224 detenidos. Detrás de todo, no te lo vas a creer, Rusia. El primer ministro es pro-Putin. Y son muchos los que temen que Moscú invada Georgia. Creen que su país puede seguir el camino que inició Rusia en Ucrania y, sinceramente, con Putin al mando todo es posible. En fin, venimos a nuestra Unión Europea. Me detengo en Francia. Allí el primer ministro Michel Barnier tiene 2 días hasta el miércoles para esquivar las mociones de censura que le han presentado esta tarde la oposición de izquierdas y la ultraderechista Marine Le Pen. Ambos suman mayoría absoluta para descabalgar a Barnier del gobierno. Ojo, no lleva ni 3 meses en el cargo. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Michel Barnier tiene sus días contados al frente del gobierno al anunciar que recurre al artículo 49.3 de la Constitución para adoptar la ley de financiación de la Seguridad Social, ha apoyado automáticamente el botón de la moción de censura, aunque ha dicho que esperaba que los diputados dieran prioridad al futuro de la nación antes que a sus intereses particulares, pero tanto la izquierda al completo como la extrema derecha se han apresurado a depositar sendas mociones de censura y Le Pen ha anunciado que su partido votará todas las mociones que se presenten, incluida la de la izquierda, lo que automáticamente provocará la caída del gobierno. Según diversos medios, Macron lleva ya una semana buscando quién pueda sustituir a Barnier. En cualquier caso, todo el mundo espera que tome la decisión lo más rápidamente posible en lugar de esperar otros 3 meses como hizo en este verano. Aunque en el fondo lo que acarician algunos, como Le Pen y el líder de la Francia insumisa Jean-Luc Mélenchon, es que Macron dimita y adelante las presidenciales.
De vuelta a casa, superado el Congreso del PSOE, Pedro Sánchez pone el foco en su siguiente objetivo: renovar los liderazgos territoriales. Ferraz busca asegurarse el respaldo incondicional de todas las federaciones ante los numerosos frentes judiciales. De momento, hoy se ha confirmado que Óscar López, ministro, presentará formalmente el jueves su candidatura para suceder a Juan Lobato al frente del PSOE en Madrid. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las batallas internas están en marcha. Pedro Sánchez quiere controlar el máximo del poder territorial, convertirlo ya en casi absoluto. Las piezas encajan en Madrid bajo el nombre de Óscar López. Se trabaja a marchas forzadas para enterrar la convulsión provocada por Juan Lobato y la brecha abierta de los mensajes con la Moncloa. En la nueva dinámica del alto mando ha dejado de encajar Andalucía con Juan Espadas. La federación está revuelta en su contra. Las costuras se tensan además en Castilla y León. Críticos a Luis Tudanca han sido incorporados a la propia ejecutiva federal mientras se barajan alternativas. Aragón ocupa también un lugar prioritario en los movimientos de fichas de los sanchistas ante la pretensión de situar a Pilar Alegría para dejar atrás la etapa de Javier Lambán. En paralelo, Ferraz se ha propuesto reforzar sus siglas en la Comunidad Valenciana con Diana Morant al frente y la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, aupada al número 4 del PSOE.
Más cosas. El gobierno defiende la importancia del nuevo registro de viajeros que hoy ha entrado en vigor para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Eso argumentan. El secretario de Estado de Seguridad dice que se trata de adaptar una normativa que se ha quedado obsoleta y equipararla a países de nuestro entorno. El sector turístico critica una medida que les va a complicar el día a día. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno se defiende, asegura que este registro era necesario, que funciona y que se adapta a los nuevos tiempos. Lo ha explicado aquí en la linterna de COPE el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
Teníamos una regulación obsoleta y no se reflejaban nuevos fenómenos que se estaban produciendo en la actualidad, como el alquiler de viviendas turísticas o la posibilidad de realizar reservas por internet. Y también porque los retos en seguridad han cambiado.
Se va a implantar en todos los establecimientos del sector turístico sin excepciones, desde hoteles hasta agencias de viajes, pasando por empresas de alquiler de vehículos. Un registro que no gusta al sector, denuncian intromisión y ralentización. No solo eso, en algunos casos dicen directamente que será imposible aplicarlo. Pablo Parrillas, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
No es que no queramos, sino que nos encontramos en diferentes variables en las que va a ser imposible que una agencia de viajes, el tener todo su personal dedicado a meter los datos en la plataforma.
Y es que las empresas deberán compartir con Interior hasta 42 datos de clientes, 28 más que antes, datos como los métodos de pago o el parentesco con los menores que les acompañan.
Mañana, a primera hora, conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre que acabamos de cerrar. Entre otras cosas, tendremos un primer indicador del impacto de la DANA en el mercado laboral. El mes anterior, recordemos, cerró con más de 21 millones de afiliados y con una fuerte creación de empleo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las cifras de empleo de mañana reflejarán las perspectivas de cara a la campaña navideña y también serán los primeros datos post-DANA que recogerán miles de trabajadores en ERTE con el empleo suspendido. Desde el Ministerio para la Seguridad Social ya avanzaron hace un par de semanas que noviembre estaba manteniendo un buen ritmo de creación de empleo, pero habrá que ir al detalle de los números porque ya octubre dejó 134.000 afiliados más de media, máximos de ocupación con más de 21,3 millones de afiliados, pero la mayor parte del empleo creado entonces fue precario. Solo el 17% de los contratos firmados fueron fijos a tiempo completo. Además, octubre dejó casi 27.000 nuevos parados, elevando la cifra total de desempleados por encima de los 2,6 millones.
Y se cumplen 25 años de la declaración de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife como Patrimonio de la Humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada, cuyo trazado urbanístico fue utilizado en referencia en ciudades americanas como La Habana, Lima, Cartagena de Indias. Luis Geray Gutiérrez es el alcalde de San Cristóbal de la Laguna y hemos hablado con él aquí, en la tarde.
Somos parte de América, somos parte de Europa, somos parte de África. Para nosotros el océano no es una barrera, es un puente de comunicación, de nutrirnos de todo este tipo de cultura y que al final, bueno, pues nos ha marcado muchísimo la idiosincrasia de la ciudad.
Fashion Week de Madrid, Valencia, Barcelona son eventos de importancia mundial donde los mejores diseñadores de moda del mundo se esfuerzan en mostrar lo mejor de sus creaciones. Las modelos y el desfile son un escaparate perfecto. Bueno, pues esta noche nos fijamos en unas modelos muy peculiares, porque en este desfile los diseños los muestran personas mayores, gente como Encarna de 93 años o Teresa de 78. Esta actividad forma parte de una iniciativa contra el edadismo, la discriminación social de personas por motivos relacionados con su edad. Esta noche le pone lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La iniciativa viene de ASISPA, una asociación sin ánimo de lucro que realiza una serie de actividades que promueven tanto la autonomía como la mejor atención de las personas mayores. Es decir, luchan contra el edadismo. Bueno, y en este ambicioso proyecto ha colaborado también el modista de alta costura Manu Sánchez. Elena San Pedro es la directora general de ASISPA.
El desfile ha sido como la guinda del proyecto, porque realmente desde este verano Manu impartió clases en costura a personas de todas las edades, personas mayores que atendemos, profesionales de la entidad. El resultado de este trabajo pues ha sido el desfile, pero todo con el objetivo de terminar con el edadismo.
Durante meses, los que han participado en el proyecto se han cosido su propia ropa de alta costura, que luego han mostrado en el desfile. Una de las protagonistas ha sido Teresa Triguero. A sus 78 años, reconoce que su vida ha sido dura, pero que nunca ha bajado la cabeza.
He desfilado por la vida como un hacha, pero en una pasarela yo jamás no. Y la vida sí que la he paseado duramente. Quizá por eso hoy me ha salido bien la pasarela.
Bueno, pues solo han desfilado 15, aunque muchos más han participado en el proyecto, una actividad en la que todos coinciden en que les ha ayudado a superar sus complejos. La elección de la moda como herramienta para luchar contra los estereotipos no es casual. Elena nos explica el porqué.
En el día de hoy ha sido la moda porque creemos que la moda transgrede y puede y cambia. Entonces, a través de la moda, pues queremos romper los falsos estereotipos con razones de la edad.
En la pasarela se vieron vestidos muy variados, confeccionados con todo tipo de sedas. Las chaquetas de los hombres también estuvieron a la altura. Todas las prendas parecían cosidas por profesionales. No te pierdas cómo era el vestido de Teresa.
He vestido una especie de blusón color azul, que a mí el azul es el que me gusta. Y sí, era muy, muy, muy bonito.
Muy guapa. Bueno, y como cualquier diseño de cualquier colección, cada vestido fue presentado bajo un nombre que representaba la atmósfera que la prenda había creado mientras se estaba confeccionando. No sé, como armonía, alegría. La prenda de Teresa también tenía su significado.
Pues yo, como en el momento que hablaba el comunicador a través del micrófono, la verdad yo estaba desfilando entregada al público y no me he enterado lo que hayan dicho. No tengo ni idea. Pero supongo yo que todo aquello era como un apretón de toda la gente, no un abrazo muy grande de todos, pues tiene que haber dicho cosas muy lindas.
El evento ha sido todo un éxito gracias al trabajo duro que han realizado durante meses. El resultado final no pudo ser mejor, solo hay que escuchar a los protagonistas cómo describen el momento del desfile. Dicen que fue algo muy especial.
Mi hijo me ha dicho, pues eso, que dicen los hijos a los padres y viceversa. Estoy orgulloso de ti, orgulloso de esas cosas. Y yo te voy a decir que te quiere, que te ama, que te abraza y esas cosas. Y la verdad es que sí, es muy bonito, la verdad. Y mi vida es muy bonita.
Qué buen final. Bueno, risas, alegría y el reconocimiento al fantástico trabajo que han realizado todas estas personas mayores.
Un final perfecto después de unos meses de esfuerzo y, sobre todo, un objetivo alcanzado: romper los estereotipos en nuestra sociedad sobre las personas mayores, no al edadismo. Este desfile es uno de los muchos proyectos de la asociación ASISPA.
Tenemos nuestra página, que es asispa.org, y bueno, pues ahí en nuestras redes sociales nos pueden seguir a través de Instagram, de Facebook. Todas las personas, pues la verdad que son bien acogidas, porque cuanto más seamos colaborando y trabajando juntos, pues mejor resultado tendremos.
Asispa lleva desde 1980 proporcionando servicios integrales a personas mayores para que puedan desarrollar su proyecto vital y mejorar su calidad de vida, porque cumplir años no va de la mano de la exclusión, y si no, que se lo pregunten a estos mayores que han confeccionado las prendas con las que han desfilado en una pasarela de moda. De verdad, muy especial. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Estoy seguro, muy seguro, de que tú, como yo, harías todo lo posible, cualquier cosa, por proteger a tu hijo. ¿Qué menos pensarán nuestros oyentes? Por un hijo, yo daría hasta la vida. Por eso, yo no podría ser presidente de los Estados Unidos. Hoy, Joe Biden, el presidente, el todavía presidente, ha decidido indultar a su hijo Hunter y romper así la promesa que había venido reiterando durante meses de que no recurriría al privilegio presidencial para proteger a su familia. Hunter Biden, de 54 años, es el único hijo varón vivo del presidente y fue hallado culpable de tenencia ilícita de armas por un tribunal del estado de Delaware. Fue este verano. Conclusión. ¿Qué le pasa a la izquierda mundial que se dedica a indultar a sus hijos y a atacar a los jueces? Insisto, por eso yo no puedo ser presidente de los Estados Unidos. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
13 de abril de 1955. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Hoy hay mucha gente contenta, ¿eh, Ángel? Pensando que su semana va a ser un poquito más corta gracias a este puente de diciembre que se nos viene, pero...
Digo yo, ¿por qué?
Ya, porque tú y yo no lo vamos
no,
ni a oler.
Correcto,
pero...
correcto.
Pero bueno, la gente que sí que lo vaya a oler, ojo si tiene pensado viajar, porque hoy ha entrado en vigor un registro de viajeros implantado por el gobierno muy polémico. Antes tú llegabas al hotel, decías tengo una reserva a nombre de Pepito, dabas el DNI y a vivir. Pero ahora te piden una treintena de datos: DNI, correo electrónico, teléfono móvil, teléfono fijo, datos de los que del que te acompaña, género, huella dactilar, si eres más de tortilla con cebolla o sin cebolla, si prefieres bravas o alioli. ¿Cuál es el límite?
Te gusta la pizza con piña.
Efectivamente. ¿Qué tal funciona este registro? Pues se lo hemos preguntado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
Es cierto que esta mañana ha habido algunos momentos en los que se han producido fallos, pero la parte positiva, si es que la puede tener, pero es que no ha sido un fallo de este registro. Ha sido un fallo que se ha producido en una plataforma en la que hay varios registros vinculados a distintas partes de la administración.
En cualquier caso, el sector tiene un rebote importante.
Sí,
veremos cómo queda la cosa.
Ahora mismo en España te hacen más preguntas para reservar un hotel que en Estados Unidos para entrar en el país, seguramente.
O si eres el hijo de Biden, ya ni te cuento. ni te preguntan.
Bueno, vamos a dejar ese tema que es un poco complicado. Me paso la cera contraria. Hablamos también de Estados Unidos. La reelección de Trump ha hecho que Europa se plantee muchas cosas como bloque en el mundo. Hemos visto a Alemania dando protocolos a sus empresas en caso de guerra, a Finlandia con simulacros de ataques, a los suecos entregando manuales de supervivencia. Sin embargo, parece que en España no nos estamos haciendo preguntas. No debatimos sobre la cultura de defensa. Nosotros en La Linterna hemos hablado del tema con Juan Rodríguez Garat, almirante retirado y autor del libro Tambores de Guerra contra el desarme militar y moral de España.
En este tema concreto, sí, hay otros muchos en los que la sociedad española debate sobre asuntos importantes, asuntos que nos interesan a todos. Nos debatimos sobre la educación, sobre la economía, debatimos sobre la inmigración. La defensa, en cambio, se nos ha quedado muy fuera de nuestros intereses particulares. No nos damos cuenta hasta que nos falta cuán importante es nuestra seguridad.
¿Qué es un libro razón muy interesante. Tiene,
sí, totalmente.
¿Qué además, razón tiene?
El libro que ha presentado hoy aquí en La Linterna, la verdad es que te ayuda a verlo, a ver todo el problema geopolítico que hay ahora mismo en el mundo con una perspectiva muy amplia y entendiendo sobre todo el papel de España, clave ese término moral, desarme militar y moral de España. Además hay una reflexión, Ángel, que habéis hecho durante la charla que me ha parecido interesante y es que hay que darse cuenta que las principales guerras que hay ahora mismo en el mundo, Ucrania, Israel, Siria, Sahel, están todas alrededor del Mediterráneo, ¿sí?, y de la Unión Europea. Y eso, pues la verdad es que debería hacernos pensar. Precisamente hoy hemos puesto un ojo en Siria. Más de 500 personas han muerto tras 6 días de ofensiva liderada por una alianza islamista y por facciones apoyadas por Turquía. Esteban Ortega es hermano marista en Alepo.
La última ocasión que yo estuve en Siria, me explicaron que aquello era una miniguerra mundial. Tiene que ver Turquía, los rebeldes islamistas, Putin, por supuesto el régimen sirio.
Eso es la continuación de la guerra que se llevó a cabo del 11 al 20, cuando el gobierno declara oficialmente terminada la guerra. Quedan en el país fracciones armadas. La más fuerte son estos yihadistas.
Qué horror. Mini guerra mundial. Quédate con el concepto.
Totalmente.
Brutal.
La primera vez que yo hablé contigo, Ángel, te pregunté por una ciudad que te hubiese llamado especialmente la atención y me dijiste Damasco.
Damasco es un disparate de ciudad.
Sí, ahora mismo debe estar complicado. Pero sí, verdad. Siempre me acordaré de ello.
Sí, tienes razón.
Por lo demás, querido oyente, siempre es importante tener amigos y aquí Ángel Expósito tiene muchos. Algunos de ellos de lo más sorprendentes. Igual tiene un contacto en una embajada que conoce a puertas de una discoteca. Y hoy hemos conocido uno nuevo.
Y el sonido musical, ¿tú sabes que soy muy amigo de Leslie?
Ah, ¿sí?
El cantante.
Ah, mira.
Por ahí, coña, ¿eh?
No, que sí, quedado, que me lo creo.
He quedado con él que viene a Madrid dentro de unos días. Mira. El sonido musical, los Sirex. Si yo tuviera una escoba. Es que siguen actuando en directo con 80 tacos, tío.
Eso te iba a decir, es que llevan 65 años de carrera. O sea.
Impresionantes. He quedado en enero, que viene a Madrid unos días y he quedado con él.
Fíjate, amigos tendrás muchos, pero comidas también, ¿eh? Ángel, últimamente no pasas por casa. La verdad, estás todo el día comiendo fuera.
Pues, ¿vas bien? Pues mira, hoy he comido en casa, pero echando leche, que tenía muchas cosas aquí.
Bueno, vas bien de comidas, vas bien de amigos, pero ¿cómo vas de optimismo?
Depende.
¿De qué depende?
De vosotros.
La verdad es que tienes un equipo para ser bastante optimista, creo.
¿Qué
yo.
¿Qué dices?
Sí, hombre, sí.
¿Pero
sí.
qué dices?
Si esto es una línea ascendente, pero parecemos
mira,
un cohete.
Tú mira ahora mismo hacia el cristal.
La creme de la creme. Probablemente.
¿Tú
sí,
crees?
Sí, ya te lo digo yo que sí. Pero bueno, te lo pregunto porque Sánchez asegura que seguirá al menos 7 años en el gobierno, así
no,
que con John Uriarte...
70.
O sea, si a él
le
dejas,
70.
Yo creo que se va a perpetrar en el poder como Putin o Maduro, uno de estos, ¿eh?
Cuando dices perpetrar, quieres decir perpetuar.
Perpetuar, pero correcto. Bueno, también lo va a perpetrar.
Va a perpetrar correcto, el poder.
Correcto, correcto.
Va a perpetrar el poder. Perdona, en mi casa, cuando va una de estas, me llaman profesor Blecua.
Vale, pues nada, profesor.
Era el de los libros aquellos de lengua, ¿te acuerdas?
No, la verdad que no.
Pues sí, hombre.
Bueno, con John has hablado del tiempo que va a estar Sánchez en el gobierno. Habéis hablado del tremendo optimismo que tiene el presidente. Pero para mí María Jesús Montero representa lo que yo he bautizado como el optimismo lingüístico. Aquí va un ejemplo.
¿Alguna vez mujer puede hacer una frase entera bien normal, construida?
Normal.
Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice.
O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende.
No está editado el audio, ¿eh? El audio
no,
es así.
No, tal cual, tal cual.
Pero bueno, esto es el nivel que tenemos, no esperen más. María Jesús Montero ha estado como una auténtica estrella del rock este fin de semana en el Congreso Federal del PSOE. ¿Pero sabes quién ha estado mejor, Ángel?
Sí.
Este señor...
Le entrevisté yo el viernes por la tarde.
A ver.
En el AVE Camino.
Ah, bueno, vale, ya sé. Bueno, yo te iba a decir la persona que la acompaña. Estábamos hablando de Fernando de Haro.
Correcto.
Y la persona a la que ha entrevistado a las puertas de ese congreso. Yo creo que ha sido lo mejor de la cita.
Hola, buenos días. Estoy en directo con la cadena COPE. ¿Me contestas algunas preguntas? Hola, buenos días. Juan Ronco, ¿está todo ya listo?
Está todo súper preparado para arrancar el día de hoy.
¿Cómo ha visto usted el Congreso?
Una maravilla.
¿Por qué?
Sobre todo el catering es espectacular.
El catering es lo mejor
del Congreso. Sí. Porque yo soy el director del catering.
Ah, bueno, estupendo. Pero usted no es militante socialista.
No, no.
¡Menudo ojo!
¡Qué bueno, eh!
Y debía entrevistar a militantes tal. Sí, sí, ya del catering. Sí, sí. Sí, pero le ha faltado decir el nombre del catering, coño.
Ya, la verdad es que ha estado
ya nos pasamos por allí de vez en cuando.
Claro, ha estado lento reflejos.
Genial, genial, genial.
Y mientras llega el partidazo de Cope y Juanma Castaño, apagamos la linterna al ritmo de Foo Fighters.
Sí, tranquilito, para dormir tranquilo, ¿no?
Sí, porque todavía hay que seguir escuchando la radio.
Relajamos.
Y es que, Ángel, un día como hoy, pero de 1968, nace Nate Mendel, bajista de Foo Fighters, pero te diré como curiosidad que Foo Fighter es el término que empleaban los pilotos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a los avistamientos de objetos voladores no identificados.
Mira. A mí de los Foo Fighters me gusta otra.
¿Cuál te gusta? A ver.
Espera, a ver si le da tiempo a Antonio a buscarme la que nos gusta de los Foo Fighters. Antonio.